¿Quién hace el ordenamiento de la autoridad civil? Su posición ordenada. Se describe como estar sujetos a Dios y gobernar al pueblo. Esta posición de autoridad se describe en Romanos 2, 4, 6 como lo establecido por Dios y servidores de Dios. Voy a revisar esa cita, pero voy a hacerlo acá mejor en el East World para que puedan ver un poquito hasta allá atrás. Miren, Romanos 13. Versículos 2, 4 y 6. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, servidor de Dios para tu bien. Pues, versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, eso nos deja en claro quién da esta posición, este ordenamiento. Es Dios, Dios lo establece y Dios lo pone para servicio del bien común. La autoridad civil está obligada a obedecer a Dios en la forma en que gobierna, de la misma manera como nosotros estamos obligados a obedecerla. Dios les ha dado autoridad que poseen. Por ejemplo, en Juan 19:11, el Señor Jesús le dice a Poncio Pilato le dice en el versículo 10, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Una arrogancia de parte de él. El Señor le dice, ninguna autoridad tendrás sobre mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí te ha entregado mayor pecado tiene. Pero la primera parte, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada de lo alto. No está hablando de ningún hombre, sino hablando de que Dios mismo lo ha establecido a Poncio Pilato para sus propósitos. Y lo más interesante es que el Señor Jesús reconoce la autoridad de Poncio Pilato sobre él como hombre, pero le dice también que su autoridad es delegada. ¿Sí se dan cuenta de eso? El Señor Jesús, Él siendo Dios hombre, Él reconoce la autoridad de Poncio Pilato. Pero Él le dice que su autoridad viene de arriba. Su propósito. La confesión bautista, dice aquí está, pero si haces lo malo, aquí está, miren, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios para vengar, para castigar al que hace lo malo. Entonces, en cuanto a su propósito, Dios les ha provisto la autoridad, tipificada aquí en la espada, para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los que hacen el mal. La tarea del gobierno civil es mantener la justicia y la paz sociales y civiles, reprimiendo la violencia y la injusticia social y defendiendo y promoviendo a los que social y civilmente hacen lo que es bueno. Para eso son, Dios los ha constituido como servidores de Dios en ese aspecto. Promueven la paz, guardan la paz de los que hacen el bien y castigan al que hacen lo malo. Dios le ha dado esa autoridad, esa espada que dice Romanos 13. Su poder. Estamos viendo su posición ordenada, su propósito y su poder. La esfera de acción de la autoridad civil es la esfera civil. Las espadas no se utilizan para educar a los hijos o para disciplinar a los cristianos nominales impenitentes. No, no es para eso. La espada no, o sea, la autoridad civil no es para eso. Las espadas son adecuadas para refrenar a los criminales violentos y para la injusticia pública. Así se frena la maldad del hombre. Dios estableció que esa es la manera en que se frena la maldad. Nosotros como país hemos vivido momentos donde a veces la inseguridad queda manifestada cuando las autoridades civiles entran en periodos de stand-by, cuando deciden no salir a las calles. Usted se da cuenta todo el desorden que comienza a haber, ¿no? Yo viví eso, recuerdo, cuando estaba en el colegio dando clases con los chicos hace tiempo, cuando los militares y los policías decidieron no salir. La gente tenía, ahí en los chicos, mis estudiantes estaban con miedo, asustados, y nadie podía acercarse a un cajero porque enseguida no había policías. Entonces, ¿sí se da cuenta Dios en su soberanía lo que hace al instituir las autoridades civiles? Aunque son impías, hablando de manera general, ¿no? Pertenecen al sistema del mundo, Dios establece eso para frenar el mal, para evitar que el mal tome completa posición o completa autoridad de todo. Es la manera como Dios lo hace. Una nación, cuando pierde eso, entra en incertidumbre, en inseguridad. Lo que pasa con países ahorita tal vez como Venezuela, o países tal vez de otros lados. Como dicen los jóvenes, tierra de nadie. ¿Sí han escuchado ese término? No hay. No había, no hay autoridad. Entonces, Dios en su soberanía así frena la maldad del hombre, por medio de la autoridad civil. Pero ese poder, esa influencia, es en la misma esfera civil. En la misma esfera civil. No es dentro de la... No uso la autoridad civil para castigar a los cristianos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Hubo un tiempo al inicio de la Reforma, en algunos países, donde se mezclaba eso, es decir, el Estado tenía autoridad sobre los creyentes en su vida religiosa. Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Estas son algunas citas con respecto a el poder que Dios mismo da, y ya vamos a hablar de esta cita en especial más adelante. Proverbios 16:14, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio lo evitará. Hechos 25:11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie podrá entregarme a ellos. El apóstol Pablo decía: a César yo apelo. Se reconoce la autoridad de los reyes, de los magistrados, de César aquí incluso. Primera de Pedro 2:13-14, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Una cita muy clara que habla de la sujeción a toda institución humana. Bien. La ordenanza de la autoridad civil en el Nuevo Testamento tiene el propósito divino de castigar el crimen y proteger a los que hacen el bien. Con respecto a la pena de muerte, no hay una base bíblica para que los cristianos que objeten la pena de muerte. No hay una base bíblica para objetar la pena de muerte. Por ejemplo, en casos de asesinato, cuando la evidencia contra el asesino es bastante clara, la pena de muerte es incluso anterior al Sinaí. Y ustedes saben qué sucedió en el Sinaí. Dios reveló de una manera escrita sus leyes, su ley moral. Y ahí hay una ley que dice: no matarás. Pero si ustedes se dan cuenta, en Génesis 9, del 5 a 6, mucho antes del Sinaí, Dios ya había establecido, como leímos anteriormente, Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano de todo hombre, y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Como vemos, Dios estableció la pena de muerte desde antes del Sinaí, desde antes de la promulgación de los 10 mandamientos. Así que por eso decimos que no hay una base bíblica para que se objete en contra de la pena de muerte. ¿Cómo puedo decir si Dios... ¿Cómo puedo decir si Dios ha dicho que un asesinato debe ser ejecutado? ¿Cómo puedo afirmarlo? Está escrito mal ahí. ¿Cómo puedo decir si Dios establece que un asesinato debe ser ejecutado? Aquí vemos el mismo principio. El Nuevo Testamento no abroga la pena de muerte para el gobierno civil, pero como lo hemos hecho en el presente pasaje, la confesión dice, no lleva la espada en vano. El Señor ha puesto esa espada en su mano para que se pueda mantener la justicia y se castigue el mal. Y la confesión habla lo que dice la Escritura. El doctor Waldron dice, creemos que mucho crimen moderno se debe al hecho de que hay demasiada preocupación antibíblica por el malvado y muy poca preocupación bíblica por los rectos, por los que hacen el bien. Especialmente si hay evidencias de evidencias claras de alguien que está atentando la vida de otras personas y lo ha hecho. ¿Qué sucede si tenemos nosotros la Biblia, Dios mismo, demandando la vida de alguien que ha quitado la vida de otro ser humano, es decir, la pena de muerte? ¿Qué pasa si nosotros minimizamos el asunto? ¿Qué pasaría si nosotros minimizamos el asunto? Cuando la Biblia nos dice claramente que Él ha puesto la espada para castigar el mal. Él lo ha puesto, Dios mismo lo ha establecido. Yo creo que en lo que vemos nosotros, cuando no hay castigos severos, que inclusive puede ser la pena de muerte, vamos a ver que el mal está por todos lados. No hay quien frene la maldad. Las leyes se pervierten, son muy livianas, favorecen más a los malvados que lo que deberían hacer, que es favorecer a quienes, a los que hacen lo bueno y lo recto. Dios mismo lo ha establecido así, mis amados hermanos, no lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo la confesión. Dios lo estableció de esa manera, la espada para el malvado. Y no solo la espada, Dios mismo estableció la pena de muerte para aquel que quite la vida de otra persona. Entonces, cuando una nación minimiza este asunto y favorece a los malvados, vamos a ver que hay demasiada maldad. Leyes demasiado débiles y hay una inseguridad grande en la sociedad. Entonces, eso con respecto a el párrafo 1, vamos a leerlo una vez más. Dios el Supremo Señor, el párrafo 1 de la confesión, Dios el Supremo Señor y Rey del mundo entero ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar para su propia gloria, para la gloria de Dios y el bien público. Y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para castigar a los que hacen el mal. Y la base bíblica, Romanos 13. Acuérdese, por favor, siempre de Romanos 13, que ahí usted tiene una buena base bíblica para todo lo que la confesión expone. Aquí habla claramente, no en vano lleva la espada porque son servidores de Dios. Entonces, habiendo revisado el primer párrafo, vamos al segundo párrafo, que habla sobre la participación del cristiano en la autoridad civil. ¿Es lícito para los cristianos? Dice así el párrafo 2, párrafo 2 del capítulo 24. ¿Es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos? En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz, según las buenas leyes de cada reino y estado. Y así ahora, con este propósito, bajo el Nuevo Testamento, pueden hacer lícitamente la guerra en ocasiones justas y necesarias. Eso es lo que dice. Vamos a examinar entonces este segundo párrafo. El punto de este párrafo es que no es lícito que un cristiano sea una autoridad civil y cumpla todos los deberes de ese oficio, hasta inclusive hacer la guerra. Eso es lo que decimos. Que un cristiano, él mismo sea la autoridad civil. En Lucas 3:14, se recuerda cuando los soldados fueron bautizados por Juan. ¿Qué les envió Juan el Bautista? ¿Qué les dijo Juan el Bautista a los soldados? Lucas 3:14. Dice así la Escritura: también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué les dijo Juan? ¿Acaso les dijo que tienen que dejar de ser soldados del ejército? ¿Qué les mandó? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, en Lucas 3:14, vemos que a los soldados que se arrepintieron a la predicación de Juan el Bautista y que deseaban vivir una vida cristiana, no se les dijo que abandonaran la milicia. El uso de la espada en Romanos 13:4 se refiere directamente a acciones militares para sofocar la rebelión. Así, su uso es lícito. Actividades militares para sofocar algún tipo de rebelión. Entonces, eso es lo que la confesión dice al inicio. Es lícito para los cristianos aceptar cargos dentro de la autoridad civil cuando sean llamados a ocuparlos. En el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz. Pero un cristiano, él mismo no puede ser su propia autoridad civil. ¿Cómo entendemos entonces el sexto mandamiento de no matarás y la enseñanza de Jesús en Mateo 5, 38, 48? Vamos a leer esa enseñanza, Mateo 5, 38. Mateo 5, 38. Al 48 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que quiera ponerte a pleito quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Entonces, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender el mandamiento de no matar y la enseñanza de Jesús en Mateo 5, que acabamos de ver, de amar a los enemigos, si Romanos habla de la espada que fue dada para la autoridad civil? La Biblia distingue entre la vocación personal y los deberes de los individuos, y la vocación pública y los deberes de las autoridades. Este es la claridad en el asunto. Hay una distinción clara entre la vocación personal y los deberes de las personas, y la vocación pública y los deberes de las autoridades. Es un error que una persona particular se tome venganza por sí misma. Eso no tiene sustento bíblico y eso es lo que Dios no aprueba. Pero sí es correcto para una autoridad pública ejecutar la justicia social. Es decir, a mí el Señor me dice que yo debo amar a mis enemigos. ¿Sí se da cuenta? Pero con respecto a una autoridad civil, sí tiene la autoridad dada por Dios para ejecutar la espada. ¿Está claro? Amén. Yo no puedo tomarme venganza por mí mismo, porque yo no soy una autoridad. No siendo llamado a ejercer una autoridad de parte de Dios, una autoridad civil, y yo lo hago, ahí yo estoy yéndome en contra de la palabra de Dios. Usted ha escuchado, ¿no? Gente que ejerce la autoridad por sí mismo. Por ejemplo, cuando a veces allá en la sierra acogen a alguien y lo llegan a matar. ¿Qué es lo que hace esa gente? Esa gente no es autoridad civil, porque Dios establece sus autoridades. Ellos hacen o ejecutan la autoridad por su propia cuenta. Lo mismo cuando alguien hace venganza a sí mismo. Puede ser el buen tema de una película y llamar mucho la atención, pero el trasfondo no es bíblico, porque para eso Dios estableció las autoridades civiles. Aún por muy grande que parezca la maldad, el asesinato, lo que hayan hecho, Dios establece autoridades, y es en ese orden que Dios ha determinado que Él va a ejecutar la espada. Estaba pensando, me vino una pregunta a la mente, ¿no? Ahorita, la gente que a veces por seguridad pueden portar armas. En el último de los casos, cuando alguien tiene permiso para usar armas y lo hace en defensa propia, nosotros vemos que, por ejemplo, en este país, ¿quiénes son los únicos que pueden usar armas? Son las autoridades. O sea, un civil no puede usar armas, porque estaría siendo tentado a él mismo ejercer su propia autoridad. Y muchos de los asesinatos suceden por esas cosas. Y no llamemos solamente un arma, ¿cómo le llamamos la diferencia? Un arma, un cuchillo, arma blanca y un arma normal. Si tiene permiso para portar el arma. Permiso para portar el arma, pero es verdad, pero no para ejercer una autoridad. Generalmente, ¿quiénes son los que usan armas así? Son los guardias.
Tampoco,
ya no.
No
tienen permiso, ¿no? Entonces, ¿y ese permiso que sacan entonces? Ya no hay, ¿no? Vea eso, entonces están en pecado. Y si son cristianos, más todavía. Sí. Bueno, realmente el arma limita bastante, porque las personas buscan cualquier cosa ahora, ¿no? Puede ser hasta un palo para hacer justicia, un bate, hacer justicia por sí mismos. Pero está claro el asunto, ¿no? Está claro el asunto. Y entonces el cristiano sí puede participar de la autoridad civil, pero no ejerciendo él mismo su autoridad, sino sometiéndose a la autoridad civil, a lo que le han mandado hacer. Eso es lo que dice la confesión. Dice, mire, en el desempeño de dichos cargos, hablando de quienes, de un creyente que pueda participar en la autoridad civil, en el desempeño de dichos cargos deben mantener especialmente la justicia y la paz según las buenas leyes de cada reino y estado. Entonces, los cristianos no deben rechazar la participación en asuntos civiles, sino que deben aceptarlos. Los cristianos en el gobierno deben buscar la paz y la justicia, no deben convertir el gobierno civil en una teonomía, sino que deben influir en él y mantener la justicia y la paz. ¿Por qué un gobierno civil no puede convertir, por qué un cristiano no puede convertir el gobierno en una teonomía? Que todo esté sujeto a Dios, sencillamente por la razón de que sabemos que alguien viene a Dios cuando ha sido regenerado por arrepentimiento y fe, ¿no? No se trata de imponer el temor de Dios en alguien que no ha sido regenerado. Un ejemplo clásico es Daniel y sus tres amigos. ¿Se recuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos recibieron una orden. ¿Cuál fue la orden que les dio el rey? Es inclinarse a la estatua de Nabucodonosor. Y ellos dijeron, no lo haremos. Y ya vamos a tocar esa parte de ahí. Nehemías también, que más tarde se convirtió en el gobernador de Judea, son ejemplos de creyentes que participan en gobiernos paganos. Mire, Daniel, Nehemías participan en gobiernos paganos. Pero antes de eso, era copero de Ciro, Nehemías, el rey de Persia. Y usted sabe cómo Dios usó a Nehemías, incluso cómo Dios estableció a estos reyes de Persia para sus propósitos con respecto a Israel. Fue su petición al rey la que inició el regreso de los exiliados de Judea y la reconstrucción de Jerusalén. Estas personas sabias influyeron en sus gobiernos paganos con los principios de la palabra de Dios y Dios bendijo sus esfuerzos. Y el tercer párrafo, que habla sobre la sujeción del creyente a la autoridad civil. Dice así, habiendo sido instituidas por Dios las autoridades civiles, son los con los fines ya mencionados, se les debe rendir sujeción en el Señor en todas las cosas lícitas que manden, no solo por causa de la ira, sino también de la conciencia, y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y de todos los que están en autoridad para que bajo su gobierno vivamos una vida tranquila y sosegada con toda piedad y honestidad. Bien, tenemos entonces la confesión en este párrafo, habla de un primer deber, el deber de sujetarse, someterse en obediencia a las autoridades civiles, sean cuales sean las cosas legítimas ordenadas por los magistrados, debemos obedecer en el Señor. No sé si leí esa cita antes, primera de Pedro 2:13. Igual la voy a revisar. Primera de Pedro 2:13-14. Dice, amados, perdón, por causa del Señor, sí, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superiores, ¿no? Gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Debemos estar sujetos a los magistrados civiles, pero solo en todas las cosas legales ordenados por ellos. Lo que no vaya en contra de la autoridad de la palabra de Dios. Cuando nos ordenan que hagamos cosas que están en contra de la ley de Dios, la desobediencia a ellos es obediencia a Dios, que es mucho mayor. Ahí entra el caso de los tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego. La orden del rey era que se inclinen a la estatua y ellos dijeron, no lo haremos. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban obedeciendo a una autoridad superior que dice claramente que no tenían que postrarse ni adorar a ningún otro que sea Dios. No tenían que adorar imágenes, inclinarse a ellas. Entonces, en ese caso, no se desobedece la autoridad civil por la sencilla razón de que se está imponiendo algo que va en contra de la Escritura. ¿Amén? El ejemplo clásico de esto también es Hechos 5, 27 al 32. Examinemos eso. Hechos 5, 27. En el Nuevo Testamento tenemos este caso. Bien, y tal vez para tener contexto, usted sabe aquí, los arrestan o los llevan ante el concilio. Tenemos a Pedro y Juan. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no les mandamos estrictamente a que no habléis de Cristo, que no enseñéis de ese nombre, hablando de Cristo? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿En qué sentido? De que usted sabe, en el primer discurso de Pedro, en Hechos 2, Pedro dice claramente que ustedes fueron los que mataron y crucificaron al Mesías. Y ahí estaban incluidos también los religiosos fariseos. Por eso les dicen, y querés echar sobre nosotros el nombre de esa, la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis amados hermanos, esta es una cita muy clave cuando nosotros nos encontremos en esa disyuntiva de autoridad. ¿A quién obedecemos? Es obvio que yo necesito conocer la Escritura para poder tener un discernimiento. Si yo no conozco la Escritura, no conozco lo que Dios quiere para mi vida cristiana, entonces, ¿cómo puedo llegar a una conclusión de esa? ¿Cómo puedo yo ponderar y decir, bueno, en el caso de Pedro y Juan, el concilio que tenía autoridad sobre ellos, porque acuérdense, Romanos, primera de Pedro habla de las autoridades, al rey, a los gobernadores y todo tipo de autoridad civil. Todo tipo de autoridad. Ellos podían alegar y decir, nos enviaron eso, no lo vamos a hacer. Pero aquí clarito dice, Pedro y los apóstoles responden, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso aplica a muchos ámbitos de nuestra vida. Muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, si usted a lo mejor hasta para venir a la iglesia tiene una disyuntiva de autoridad, no sabe si obedecer tal vez a Dios o obedecer tal vez a su esposo o a su esposa. Si usted tiene clara la Escritura, usted va a saber a quién obedecer. Y hay muchos casos más ahí, ¿no? Que podemos ya detallar ya como una labor pastoral. Pero la Escritura es muy clara. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a los magistrados civiles en todas las cosas legales, no solo por ira, sino solo por miedo al castigo, sino también por la conciencia. Romanos 13:5 nos habla de eso, porque deseamos obedecer a Dios y someternos a Él por encima de todo. Ahora, este es el primer deber que nos dice la confesión bautista, que es obediencia a las autoridades civiles. Pero la confesión también, en el párrafo 3, nos dice, leo una vez más, dice, y debemos, observe aquí, y debemos ofrecer súplicas y oraciones a favor de los reyes y todos los que estén bajo autoridad. Entonces, el segundo deber que este párrafo nos muestra es la oración por las autoridades civiles. Luego, dice la confesión, se mueve para recordarnos nuestro deber de orar por aquellos a quienes Dios ha puesto sobre nosotros. Debemos hacer súplicas y oraciones por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y pacífica con toda piedad y honestidad. Mira, generalmente cuando un creyente no cumple esto, y ahí siempre está mezclado los asuntos de la política y quién está en autoridad y por qué orar por alguien que no hace las cosas. Cuando un creyente ha sido regenerado, el Espíritu Santo está habitando en su corazón, no va a poner ningún tropiezo en obedecer la palabra del Señor. Él tiene que orar por sabiduría, por ese gobernante, por ese hombre que Dios ha puesto en autoridad. Y no solamente hablando del presidente, del rey o el soberano, sino hablando de todo tipo de autoridad. Debe de orar. Y como iglesia debemos de orar. Vamos a hacerlo más seguidamente los martes. Tal vez nos hemos estado olvidando de este punto de mantener una constancia siempre pidiendo por las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Aquí no se trata de decir, esto no se trata de alianzas o padrinazgos o cómo le llamamos, no sé. Si soy más, entiendo o estoy más de acuerdo con la política de esta persona que con la política de esta otra persona que está en autoridad. No, aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que usted como cristiano debe de orar y pedir sabiduría para esas personas que Dios ha puesto en autoridad. Es nuestro deber orar para la salvación de aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros, para que puedan ser salvos con el resultado de que podamos vivir en paz y en tranquilidad. Debemos orar para que el contexto, mire, socioeconómico, político, sea el mejor para el evangelio. Usted sabe que no es lo mismo llevar el evangelio en lugares donde se persigue el evangelio y hay que reunirse de una manera oculta, que en lugares donde podemos reunirnos con tranquilidad. En un país tal vez comunista, socialista, no es lo mismo que reunirnos en un país como este con toda tranquilidad. En otros lugares no puede pasar eso, no sucede eso. Y nuestra oración debe estar enfocada a que el evangelio pueda tener esa facilidad dentro de ese contexto social, económico y político de esa nación. Esto es lo que Pablo nos dice en 1 Timoteo 2, 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces no tenemos que por qué poner, mi amado hermano, tropiezo ni mala cara si tenemos que orar por alguien que tal vez no nos agrada. Es nuestra responsabilidad y deber y mandato, porque esto es un mandato, esto es una exhortación apostólica, es orar por las autoridades que Dios ha puesto. Peor aún si estamos peleando, a veces hasta en las redes sociales se ve eso con tanta facilidad, el uno peleando y diciendo que este es bueno, no, que este de acá es malo, y creyentes, mis amados hermanos, para colmo de males cristianos. Algunas preguntas para responder. ¿Los cristianos pueden participar en política? Sí pueden hacerlo. A título individual. ¿A qué me refiero? Si estás estudiando leyes, lo más probable es que participes en alguna forma de autoridad. Lo más probable es que suceda eso. ¿Una iglesia puede participar en política? No. Porque Dios no ha establecido a la iglesia para ese fin. Es un error cuando una iglesia se mete y un pastor, obviamente, toma esa actitud de meterse en política. A título individual, un creyente puede hacerlo, pero ya sabe, glorificando el nombre de Dios, permitiendo de alguna manera en su trabajo el alcance del evangelio. ¿Los pastores deben promover el voto desde el púlpito? Definitivamente no pueden hacer eso. Pero sí pueden dar el consejo bíblico con respecto a lo mejor por la causa de Cristo. Eso sí es diferente, ¿no? Voto a conciencia, meditar el voto que van a hacer. Y no solamente hablando de todo tipo de autoridad, ¿no? Desde el presidente hasta tal vez las autoridades que están al frente de su lugar de residencia, ¿no? Hay muchos lugares ahora donde vivimos que tienen una autoridad, si se ha dado cuenta. Y a veces la gente, pues, ¿qué les van a hacer caso? Son nomás el presidente de la ciudadela, ¿no? Nos tratan mal, no les hacen caso. No, hay que ser conscientes con respecto a esto también. Si ellos mandan y piden una reunión, hay que tratar de estar en esa reunión. Mire todas estas cositas, ¿no? Que a veces las minimizamos, pero son reales. La autoridad está presente, Dios ha establecido esas autoridades. Entonces, los pastores pueden dar el consejo con respecto a esto, pero no, obviamente, ellos no pueden promover el voto desde el púlpito. ¿Hay guerras que son lícitas? Sí, porque a veces hay situaciones que son necesarias las guerras, como por ejemplo invasiones, exterminios, el mismo terrorismo. Dios ha puesto la espada para ejecutarla, y si hablamos de espada, estamos obviamente dando a entender que Dios ha establecido la pena de muerte como una opción para quitar el mal, cuando hay actos que están comprobados, pero nunca deben ejercerse por venganza propia o personal, sino por las autoridades que Dios mismo ha levantado. Mis amados hermanos, usted puede ver las autoridades, yo sé que les podemos encontrar muchos defectos a veces. Y si usted se pone a dar cuenta, no son las leyes en sí, sino a veces quien ejecutan las leyes. Eso no implica que no debamos sujetarnos a esas autoridades. Porque incluso esta pregunta, ¿debían los creyentes del primer siglo orar por Nerón, quien estaba asesinándolos? Pedro dice que sí, que había que orar por él, por su conversión, por sabiduría para juzgar con justicia a la nación. Aún así, o sea, los asesinaba, pero los creyentes, ¿qué debían estar haciendo? Orando por Nerón, por todos esos emperadores corruptos. ¿Por qué usted no se sujetaría, por ejemplo, a una autoridad como el Papa? El papado romano. Porque es en contra de lo que, de la voluntad de Dios. Me refiero a lo que establecen ellos. Entonces no puede haber ninguna autoridad del papado romano sobre un creyente. Y tome en cuenta también que la autoridad civil es para el contexto, el alcance, es la esfera civil, no es la iglesia. ¿Está claro eso? El alcance de las autoridades civiles es la misma esfera civil. ¿Hasta dónde va nuestra sujeción a la autoridad civil? Hasta donde no viole la ley de Dios. No viole la ley de Dios. ¿Los padres son una autoridad civil? ¿Usted qué piensa de eso? Los padres tienen autoridad. Una autoridad delegada de parte de Dios. ¿Sí? Tal vez no en ámbitos civiles, pero Dios les ha delegado una autoridad. El asunto es que ahora, a veces, el Estado quiere quitar. Pensemos en eso un ratito. Miren, son preguntas que vienen ahorita a la mente. En naciones, por ejemplo, donde los padres no pueden disciplinar físicamente a los hijos, cuando la Biblia sí lo aprueba. ¿A quién obedecemos? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. A Dios. No estoy hablando de que debe avergonzar a sus hijos públicamente ejerciendo una disciplina física. La Biblia tampoco aprueba eso. Y si quieres saber más de eso, hay una serie que hablamos sobre precisamente la crianza de los hijos en el hogar. Usted puede buscarlo. ¿Alguna pregunta? No, no tienes pregunta. Me parece. Ajá. En ese caso sí. En ese caso en Saddam Hussein había, como indicamos aquí, era un asunto de, había terrorismo, autoritarismo, o sea, era un régimen de mal realmente, que no solo afectaba a la nación, sino que afectaba también el entorno de otras naciones. Entonces en ese caso hay una autoridad de alguna manera superior, que son varios estados que tomaron la decisión de poder entrar ahí. En el caso de Venezuela es más complejo porque hay dos gobiernos ahorita en el caso de Venezuela. Aún así, como cristianos, debemos nosotros pedirle al Señor que dé sabiduría al gobierno que es legítimo. Porque si hay un gobierno de mal ahí, y eso, ese es el consejo que podemos dar a nivel de la enseñanza bíblica, ¿no? Si hay un gobierno de mal donde hay detrás de la pantalla de una autoridad civil hay realmente muchas cosas ocultas, ¿no? Narcotráfico y cosas. Entonces, eso tarde o temprano caerá por sí mismo. Y miren que Dios mismo se encarga de hacerlo. Lo que nosotros podemos hacer es orar para que esa nación, la autoridad que Dios ha establecido, pueda establecerse con sabiduría y cualquier otra cosa contraria a la voluntad de Dios que cese. Porque se ve eso, o sea, no podemos taparnos con los ojos o tapar el sol con un dedo y no ver a un montón de venezolanos por todas las naciones haciendo fuera de su país, no pueden regresar a su país, tomando la decisión de salir porque no se puede vivir allá. Entonces, definitivamente decir que no hay algo que se está haciendo o que la ley o la autoridad se dañó, se corrompió, no podemos tampoco decir que no ha pasado. Efectivamente se ven los resultados. Y debemos de orar para que Dios establezca una autoridad legítima y cumpla los fines, que es el bien común de los ciudadanos. Eso no se está dando con el régimen anterior. No quisiera hablar de estas cosas, pero sí remitirme a lo que vemos todos, ¿no? Que la autoridad debe cumplir, recuerden, el bien común de los ciudadanos. Para eso Dios la estableció. Y si no la está cumpliendo, si Dios mismo la estableció, Dios mismo será la encargada de sacarla. Sencillamente, Dios mismo lo va a hacer. ¿Alguien más? Ajá.
No pueden prohibir. Y si el padre quiere someter su autoridad, él me llama el carabinero y hay que prohibir los padres.
Sí. En el caso de padres que no pueden ejercer la autoridad, hago la pregunta para que la escuchen de todas maneras cualquier alguien que quiere instruirse con esto. Padres que no pueden ejercer la autoridad que Dios le ha dado sobre sus hijos, porque los hijos cogen y llaman a la autoridad civil. Él sabe cuál es el problema ahí. Cuando bíblicamente el Señor, ¿en qué momento nos manda a educar a nuestros hijos? Desde que nacen. Y cuando un hijo es educado en la voluntad de Dios desde pequeño y conoce en la voluntad de Dios, conoce a Dios por medio de la obediencia, porque de esa manera ellos conocen la autoridad. Cuando son grandes, ellos mismos van a permitir, o sea, no se van a salir de ese parámetro. Pero en una nación que desde pequeño los chicos han hecho lo que les ha dado la gana, ellos no entienden la obediencia. No entienden la autoridad, no entienden la sujeción. Lamentablemente está fuera de todo patrón bíblico. Y si algún padre quiere amarrarse los pantalones y tratar de educar algo que ya estuvo chueco, es una tarea bien difícil. No digo que es imposible, porque yo creo que si hay un padre temeroso de Dios que quiere ordenar su familia y dobla sus rodillas por su familia, por su esposa, por sus hijos, yo sé que Dios le va a responder. De alguna forma Dios lo va a hacer y le va a dar ese aliento para que siga adelante y ordenar a su familia aun cuando el camino ya empezó mal. Mi hermana, sí. Sí. A veces, miren, hasta un padre, si ha llegado a esa situación, yo creo que hasta la alternativa de buscar, de cambiarse, algo debe de hacer. O sea, nunca se va a acomodar a una situación donde la misma autoridad, que de alguna manera ha perdido ya una dirección en cuanto a proteger el bien común, permite que los hijos estén sobre la autoridad de los padres. Algo tiene que hacer, o sea, si es posible cambiarse de residencia, irse a otro lugar, buscarse, algo debe de hacer para tratar de cumplir lo que Dios le ha mandado, que es educar a sus hijos en el Señor.
Sí, pero bueno, yo he visto bastante también pueblo cristiano que no ha educado bien a sus hijos en el temor del Señor. Entonces también viene la consecuencia, y he visto que ya cuando llegan a la adolescencia, ya no van a la iglesia, van los padres, pero no los hijos. Entonces, ¿cuál ha sido el pasaje bíblico de los padres? Cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salva.
Mal aplicado, claro, mal aplicado. Sí, en ese caso no es un cocacho y que gale de mano, y que gale dos cocachos. Doble cocacho. Una por desobediente y otra por decir que es cristiano y no se educa a sus hijos. ¿Tienen algún privilegio civiles oficiales de la iglesia? No. Deben cumplir las leyes igual que los demás ciudadanos. Esto pasaba en la iglesia católica romana, donde al principio, no sé si ahora se ve también, pero al inicio de la iglesia católica romana, los sacerdotes, los cardenales y toda la clase de jerarquía tenían mucho poder en lo que es leyes civiles, o sea, sobre los ciudadanos. Bien, esas son las preguntas. El estudio no es tan complejo. Podemos decir de una manera final, Dios mismo ha establecido la autoridad. Él mismo la ha puesto para servir, para su propia gloria y para el bien común. Es la manera en que Él refrena el avance del mal. Si no hay la autoridad civil, se desata el mal, mis amados hermanos. El creyente puede participar en autoridad civil, claro que sí puede hacerlo, pero tomando en cuenta que debe glorificar a Dios en su trabajo, en lo que hace, pero él no puede ejercer nunca por mano propia su justicia. Siempre es la autoridad civil la que se encarga de eso. Y debemos incluso orar, no solo sujetarnos, sino también orar por las autoridades civiles. Así no sean de nuestra preferencia, debemos orar por ellos. Dios nos manda para eso. Dios nos manda en la Biblia que nosotros hagamos eso. Es fácil decir a alguien, ay, estás haciendo eso, otro, o esa autoridad se corrompe de esto, y uno mismo a veces es imperfecto también. Dios no nos manda a achacar eso, sino a orar por sabiduría, ¿no? Amén. ¿Alguna inquietud más? ¿Alguna pregunta más? Madre Iglesia, esas preguntas difíciles que ustedes saben hacer. Sí. Miren que, por ejemplo, en el caso del libro, ay, se me fue el nombre, Esther, la princesa Esther, ¿se recuerdan? Ella estuvo como esposa del rey, y en esa posición sirvió para los propósitos de Dios. Si ustedes se dan cuenta, el libro de Esther no nombra el nombre de Dios, no lo hace. Pero es un libro que pertenece al canon de las Escrituras, y Dios usó a esa mujer para preservar a su pueblo. Nosotros debemos orar por leyes justas que permitan el evangelismo, la iglesia, siempre orar por eso, y obviamente si estamos en un cargo así, glorificar a Dios, ¿no?, en lo que se hace. Amén. Amén. Gloria a Dios.